Este mensaje fue predicado en la Iglesia Bíblica Pacto de Gracia, en Juticalpa, Honduras.
Carta de Pablo a Filemón, capítulo 1, versículo 1 al 3. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos, hermanos, a orar para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Señor y Dios, nosotros anhelamos el que tú hables a nuestros corazones y tú nos guíes, Padre, para nosotros el poder glorificarte. Ayúdanos, fortalécenos, sosténnos en esta noche y que tu palabra ahora, Señor, nos estimule a perseverar en tu temor. Oh Padre, gracias, porque para siempre es tu misericordia. Visita tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje es Introducción a la Carta de Pablo a Filemón. Vamos a estar introduciendo esta carta y viendo las primeras partes de una carta. Esta carta se encuentra dentro del grupo de cartas universales. Así se le dice a la carta, cartas universales. Ahí encontramos otras cartas como la carta de Pedro, la carta de Juan y así otras. También la podríamos llamar una de las cartas personales de Pablo, porque Pablo tenía carta dirigida a las iglesias y carta dirigida a personas. Y de manera especial, él escribió a Filemón, un creyente que amaba al Señor y que Pablo conocía muy bien. Y nuestro deseo, amados hermanos, es que nosotros veamos cómo Pablo tuvo que tratar con una situación de rencor, una situación de perdón y también con un problema fuerte de en la esclavitud. Aún en los días de Pablo estaba el tema de esclavitud como algo normal. Y hasta la iglesia tuvo que lidiar con esta situación de la esclavitud. Pablo trató con ella y procuró darle a Filemón la enseñanza bíblica necesaria para que Filemón supiera qué hacer en la situación que él tenía. La carta de Pablo a Filemón está muy unida a otras cartas. Junto con la carta a Filemón, Pablo también escribió la carta a los colosenses. Pablo escribió a la iglesia de Colosa también. Las dos cartas se escribieron desde la cárcel. Cuando Pablo escribió esta carta, él mismo estaba preso. Y los hermanos lo sabían. Ambas cartas fueron escritas por el mismo apóstol. ¿Se oye un poquito? Ambas cartas fueron escritas por el mismo apóstol desde la cárcel. Pero cada una tenía un objetivo diferente. Vamos a ver la carta en el versículo número 1. Versículo 1. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. Lo primero que encontramos en esta carta, como una carta normal, es quien la escribe. El remitente. ¿Quién escribió esta carta? Pablo. Y el texto lo explica. Pablo, prisionero de Cristo. De esta manera, Pablo se presentaba a los hermanos. Él es el escritor de la carta. Le pertenece a él la carta. Timoteo es su acompañante. Timoteo, como ustedes recordarán, era ese siervo de Dios que estuvo al lado de Pablo predicando la palabra. Y en este momento, Timoteo aparentemente se encontraba acompañando al apóstol en este tiempo en que Pablo estaba preso. Encontramos la firma, esta misma firma, en otras cartas. Por ejemplo, Colosenses. Hay mucha lluvia. Colosenses 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Aquí encontramos que Pablo otra vez inicia su carta con su propio nombre. Y así lo vamos a encontrar en otras cartas, como Filipenses. Filipenses 1:1 también dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Como podrán observar, Pablo comúnmente predicaba y escribía sus cartas iniciando con su propio nombre y explicando que era él el dueño de la carta. Algo que dice el pasaje interesante es que Pablo es prisionero. Filemón capítulo 1, versículo 1. Observen el título que Pablo se da. Pablo, prisionero de Cristo. Él no quiso llamarse apóstol, ni quiso llamarse siervo. Él quiso llamarse prisionero, alguien que está sin libertad, alguien que está sometido en la cárcel, alguien que no puede andar libremente. ¿Y por qué Pablo estaba prisionero? Por el evangelio que predicaba. Como podrán observar, aunque él era un hombre que tenía mucha autoridad, en esta carta, de manera especial, Pablo se presenta como alguien que está encarcelado por causa del evangelio. Y eso lo hace para recordarlo a su siervo Onésimo, a su siervo Filemón. Las cadenas que Pablo tenía era por causa de predicar la palabra de Dios. Ustedes recordarán que Pablo había ido a Jerusalén y allí fue hecho prisionero por los fariseos y luego por el Imperio Romano. Y lo llevaron preso y lo querían matar a Pablo. Pero Pablo pidió que lo llevaran a Roma para hablar con para apelar al emperador. Él pidió que fuera el emperador que lo examinara en lo que había hecho. Pablo decía: yo no he hecho nada, simplemente he predicado la palabra, he creído el mensaje de nuestros padres, y por eso lo encarcelaron. Por eso Pablo no se avergonzaba de decir que era Pablo el prisionero del Señor. Pablo, prisionero de Cristo. Y aquí nosotros entendemos algo importante, amados hermanos. Aun cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, puede estar preso por predicar la palabra, esas prisiones, esas aflicciones, son verdaderamente un privilegio. Pablo no se sentía al menos porque él estuviera preso en la cárcel, sino que Pablo podía decir: yo soy un preso por Jesucristo. Yo estoy sufriendo en la cárcel por causa de Jesús. Y esto, amados hermanos, es un gran privilegio que utilizó Pablo para recordarle a su amigo Filemón, al que le escribía la carta, para que él recordara quién le estaba hablando y el título que este hombre poseía. No era el de apóstol simplemente, no era un siervo del Señor. A veces uno se siente muy contento. Ah, sí, yo Dante, siervo de Cristo. Se oye bonito. Pero si dijeran Dante, el que está preso, allá en la cárcel, no se escucharía tan bonito. No se escucharía tan bien. Pero a Pablo no le daba pena. No le daba vergüenza. Porque su cárcel no era por haber hecho algo malo. Su cárcel era porque él predicaba la palabra de Dios. Sufrir en una situación como esta es un sufrimiento digno de la alabanza y del aplauso de los que aman al Señor. Y mis queridos hermanos, aquí encontramos que Pablo no tenía temor en decir: estoy sufriendo, estoy pasando penalidades, estoy perdiendo el sueño, estoy dejando de estar cómodo por causa de Cristo. Y eso para nosotros es una enseñanza importante. No es verdad que llegaste al Evangelio y todo es color de rosa, todo es bien, todo está bien. Hay circunstancias, hay calor, hay aflicción que uno va a tener que pasar por causa del Señor. Habrán desvelos que uno va a tener que sufrir por causa del Señor. Y Pablo podía decir: yo soy un hombre que está preso. Pero Pablo, ¿por qué tú estás preso? Por causa de Cristo. Ese es mi privilegio, mi honor. Entonces notamos, en primer lugar, ya la lluvia ha bajado un poquito más, espero que me puedan escuchar mejor. Notamos en primer lugar, ¿quién fue el que escribió la carta? Pablo. Y era algo común para Pablo poner su nombre en sus cartas, como vimos en Filipenses y también en Colosenses y en otras cartas de él. Pero en segundo lugar, es común para Pablo decir a quién le escribía. Dante le escribió a Lady, y Dante pone para Lady, para la persona que voy a escribir. Aquí Pablo dice, versículo 1 y 2, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Lo primero que encontramos es que la carta está dirigida a Filemón. Y Pablo dice, amado por Dios. Filemón era un hombre que era amado por Dios. Alguien que Dios amaba, salvo por pura gracia. Y algo que les debo decir, Filemón fue un hombre que fue salvo a través de la predicación de Pablo. Dice el versículo 19, si me acompañan allí, Filemón 1:19, yo Pablo escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Él hacía referencia al hecho de que Filemón había llegado al Evangelio a través de Pablo. Tú te me debes a mí por lo que yo hice al predicar el Evangelio. Y tú fuiste salvo. Pablo conocía bien a Filemón y Filemón amaba profundamente a Pablo por cuanto él le había predicado el Evangelio. Él era un hombre amado, pero también era un compañero de trabajo. A Filemón, dice el versículo 1, hermano y colaborador. Es decir, que Filemón era un hombre que amaba el Evangelio, amaba a Pablo, pero también era un hombre que colaboraba, trabajaba con Pablo. Tal vez él no podía ser como Pablo, pero él apoyaba a Pablo. Él ayudaba a Pablo para que Pablo continuara la obra del Señor. Por eso él reconoce en Filemón un compañero de milicia, un compañero de trabajo. un compañero que permanecía fiel al Señor y a la iglesia del Señor, sirviendo al Señor. Y amados hermanos, miren qué hermoso cuando usted está sirviendo al Señor. Cuando usted es un hombre o mujer que sirve al Señor, su nombre se pega al servicio que usted ha realizado. Su nombre se une. No es que usted lo esté buscando, pero es así. Dios quiso recordar en esta carta a un hombre que nadie conocía, porque no era un misionero como Pablo, no era un apóstol como Pablo. Pero Pablo lo dio a conocer porque era un colaborador, alguien que trabajaba en la obra del Señor. Y amados hermanos, eso va a suceder con nosotros. ¿Usted quiere que su nombre sea recordado por mucho tiempo? Sirva al Señor. Sírvale mucho y sírvale bien. Y usted va a ver que se va a recordar. Mire, esa obra que está allí levantada, esa obra la levantó el Señor a través de fulanito de tal, fulanita de tal. Y es así. Dios utiliza a sus hombres y aquellos que le sirven fielmente son recordados por el Señor. A este hombre en primer lugar dirige la carta, a Filemón, por su gran interés de tratar sobre la vida de otro hermano. Filemón estaba recibiendo esta carta porque Pablo estaba pensando en hablar con Filemón, en tratar con Filemón. Filemón había demostrado tener una fe genuina. Era un hombre que amaba al Señor Jesucristo. Era un hombre que se entregó a la obra de Dios. Pero Filemón, con esta carta, sería probado. Sería probado. Porque Filemón tenía una situación. Un esclavo se le había ido. Y ahora un siervo de Dios llamado Pablo, que él conocía muy bien, lo había encontrado. Y Filemón iba a recibir esta carta, posiblemente a través de la mano de un siervo y de ese mismo esclavo que regresaba. No era una situación sencilla. Filemón estaba siendo tocado en sus intereses, porque ese esclavo había huido, Onésimo, había huido y ahora estaba regresando otra vez con una carta de Pablo. Allí sería probado Filemón en su bolsillo para ver si realmente era un siervo de Dios en su corazón, porque ese hombre, ese esclavo, le había hecho daño, le había faltado, le debía dinero, le había restado. ¿Y qué sucede? Que ahora él tenía que enfrentarse con este hombre otra vez y con la carta de Pablo. Queridos hermanos, aquí notamos algo importante. Nosotros también, en posibles ocasiones, seremos probados. Somos siervos de Cristo mientras todo está bien. ¿Y cuándo llega la prueba? Como le llegaría ahora a Filemón a través de esta carta. Somos probados, somos siervos de Cristo. Cuando todo está bien, relajado, tranquilo, muy bien, pero vamos a ponerle un poquito de fuego al asunto. Un poquito de prueba, un poquito de aflicción, un poquito de enfermedad, un esposo molestoso, unos niños necios. Y ahora, ¿sigue siendo un siervo de Cristo? ¿Perseveras en la fe? Aquí Filemón iba a ser probado en gran manera, amados hermanos. Y demostraría su amor al Señor. Pero en segundo lugar, nosotros notamos que habían otras personas a las que Pablo también le escribió esta carta. Dice el versículo 1, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, oigan qué nombre, Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de equipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Observen, se menciona el nombre de una mujer, Apia. Algunos piensan que posiblemente era la esposa de Filemón o un familiar muy cercano. Y Pablo la saluda a ella también en esta carta. La recuerda a Apia. posiblemente una pariente o esposa de Filemón, y que posiblemente también fue afectada por la situación del esclavo que huyó, Onésimo. En tercer lugar, Pablo también saluda a Arquipo. Un saludo a Arquipo. Arquipo era otro compañero de milicia. Parece haber sido un ministro de la iglesia del Señor. Un hombre que servía en la iglesia del Señor. Y que es mencionado no solamente aquí en Filemón, sino en Colosenses capítulo 4, 17. Este era un hombre que acompañó a Pablo predicando la palabra, exponiendo el mensaje de salvación. Y Pablo lo menciona como un compañero de trabajo, de servicio en la obra del Señor. Y vuelvo y repito lo mismo, amados hermanos. Nosotros tenemos que estar involucrados en la obra del Señor. Tenemos que estar acompañando la obra del Señor. Si nosotros queremos ver el avance de la obra del Señor, tenemos que estar allí. Si nosotros queremos ver y queremos escuchar que la obra del Señor crece, ore por la obra del Señor. Predique al Señor. Consuele a los que están trabajando la obra del Señor. Apoye, envíe. Eso es la obra del Señor. Y aquí notamos a un hombre, Arquipo, Apia, Filemón, que son mencionados porque participaron, se involucraron, las manos se le ensuciaron, sirviendo a otros, trabajando con otros, ayudando a otros. En último lugar, también se menciona a la iglesia. Parece que había una iglesia en la casa de Filemón. Había una iglesia en la casa. Y en los tiempos de Pablo, de esa manera nacían las iglesias. En los tiempos de Pablo se predicaba la palabra y un hermano prestaba su casa para que allí se reuniera la iglesia, invitaba a personas y a vecinos y de esa manera se ganaban las almas para Cristo. Se parece mucho a lo que estamos haciendo en nuestros estudios bíblicos. Un saludo a los hermanos en la iglesia de Filemón, en la iglesia que está en la casa de Filemón. Un saludo a los hermanos que está en la casa, en la iglesia que está en la casa de Carolina y Levi. Un saludo a los hermanos que están en la casa de Xiomara, reuniéndose en el estudio bíblico. ¿Por qué se mencionaron a esos hermanos? ¿Porque eran súper cristianos? No. Porque sirvieron a la obra del Señor. Porque predicaron la obra del Señor. Es por eso. Usted quiere ser parte de la obra del Señor. Hay un himno que dice: el que quiera trabajar, hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar, trabajar. Orar, orar en la viña del Señor. El que quiera trabajar, hallará también lugar en la viña del Señor. He aquí una iglesia en la casa de Filemón, donde Dios la visitó. Un albergue sencillo y humilde, pero piadoso, donde se prestaba para que la gente escuchara el mensaje de salvación. Y amados hermanos, nosotros queremos esa bendición también para tu casa. Queremos esa bendición para tu hogar. Queremos que se levante la palabra de Dios en tu casa. Imagínate que Dios dijera: voy a enviar bendición y vida eterna. ¿A dónde la voy a enviar? ¿Quién quiere recibir en su casa bendición y vida eterna? Hermanos, yo espero que todo el mundo que está aquí sentado diga: yo, en mi casa. Es así, hermano, que tenemos que hacerlo. Yo en mi casa. Venga, envíe bendición y vida eterna en mi casa. vengan todos mis hijos, vengan mis sobrinos, vengan mi primo, vengan mi hermano, mi abuelo, mi bisabuelo, vengan todos, quédense aquí. Ahora, Señor, envía bendición y vida eterna. Es así, mis hermanos. Si Filemón y la iglesia y Apia y Arquipo fueron mencionados porque sirvieron a la obra del Señor, tu nombre también será mencionado. Tu nombre será recordado si tú sirves a la obra del Señor. Si tú estás dispuesto a negarte, a decirle a tu orgullo, a silencio, voy a servir a mi Señor, yo y mi casa serviremos a mi Señor, entonces serás también como este hombre de Dios, como Arquipo, como Apia. Un saludo a las Apias, a todas las Apias de esta iglesia. Es así, amados hermanos. No de otra manera. Dios no va a saludar a la gente que no quiere servirle, sino los hombres y mujeres fieles que van a ir en contra aún de su propia voluntad. Porque yo voy a decir una cosa, uno no siempre está al control a disposición del mundo. Pero lo hacemos por amor al Señor. Por amor a las almas perdidas. Por eso encontramos aquí a un Filemón que recibe la carta de un siervo como el apóstol Pablo. Vamos a ver en tercer lugar el saludo de Pablo. Ya hemos visto quién escribe la carta. Si yo preguntara aquí, Fernanda, ¿quién escribió la carta? De seguro que Fernanda diría, Pablo, siervo, prisionero de Cristo. Eso se dice de Pablo. Pablo era prisionero. En la cárcel estaba. Por causa de Cristo. ¿Y a quién se le escribió a Benecer? De seguro que me diría, se lo escribió a Filemón, a Arquipo, a Apia y a la iglesia. Muy bien, bien respondido. En tercer lugar, veamos cómo es una carta, él ahora va a saludar. Como es una carta, él dice, yo, Dante Paz, se le envió esta carta a el hermano fulano, a la hermana Yami, una carta. Ya lo dijimos, escribió Pablo, le escribió a Filemón, a Arpia, aquí, a Apia, Arquipo y la iglesia. Ahora veamos el saludo de Pablo, muy interesante. Dice el versículo 3, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren el saludo de Pablo. Él, como si fuera un sacerdote del Antiguo Testamento, él saluda bendiciendo. Entre los judíos era muy común este tipo de saludo, shalom. Es decir, paz para ti, para tu casa. Era un saludo normal, que Dios te bendiga y te prospere, que su rostro alumbre sobre tu cara y te fortalezca y haga fructificar todo tu hogar. Mire, oye, pero me encantaría que todos mis hermanos me saludaran así. Échenme toda la bendición posible. Algunos niños le dicen a los abuelos, la bendición, abuelo. Deme mi bendición. Que Dios te bendiga y te guarde, mi hijo. Eso no era algo olvidado. Pablo aún mantenía esta misma enseñanza que los judíos tenían desde los sacerdotes de Israel. Pablo la mantiene y le dice a los hermanos, gracia a vosotros. Que la gracia de Dios los protege y los bendiga. Que el favor de Dios sea con cada uno de ustedes. Que la misericordia de Dios los acompañe y los proteja. Pablo bendecía a sus hermanos de la iglesia, a su hermano Filemón, a su hermana Apia, a su hermano Arquipo. Gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Dios y Padre. La gracia era necesaria para crecer a la imagen de Cristo, para poder predicar el Evangelio, para poder ganar las almas perdidas. La gracia de Dios era el medio por el cual Dios envió la salvación, la bendición a las almas perdidas. La gracia es aquello por lo cual el hombre, el creyente, es sostenido y fortalecido en el temor a Dios. Necesitamos la gracia de Dios para vivir piadosamente, para ver al necesitado y para predicar la salvación. Es algo necesario la gracia de Dios, que nos sostiene, que nos ayuda, que nos conforta en medio de nuestra carga del trabajo y de nuestras necesidades. Por eso Pablo le desea que sea la gracia de Dios sobre ellos, pero también la paz. Yo quiero que la paz del Eterno, del Todopoderoso, venga sobre tu casa. Que no haya conflicto en tu vida, ni en tu matrimonio, ni en tu familia. Amados hermanos, mire lo que Pablo deseaba a la iglesia. Paz. Es un sincero deseo. Lo contrario, a la anarquía, a la guerra, al desorden, al odio. Yo quiero que haya paz en tu hogar. Que haya paz en tus hijos, que haya paz en tu matrimonio, que haya amor, unidad. Mira lo que Pablo estaba deseando. Y es lo que tú y yo también debemos desear. Es la manera en la que tú y yo debemos de bendecir nuestro hogar. Es lo que tú y yo tenemos que estar procurando nuestra casa a través del Evangelio de salvación. Amados hermanos, miren lo que Pablo pedía. Pide paz. Para que el Evangelio sea predicado, para que el Evangelio avance. Por falta de paz, el Evangelio no avanza. Por falta de la gracia necesaria, el evangelio no avanza, no crece. La gente no crece. En un hogar donde hay conflicto, guerra, odio, no se puede crecer. No se puede avanzar. No se puede, al igual como dice Pablo aquí, recibir esa bendición donde todos están creciendo a la velocidad que cada uno tiene. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la paz de Dios. Y amado hermano, yo quiero que usted imite al apóstol Pablo. Imítelo. Dígale a su hermano, a su hermana cuando lo ve, que el Señor te bendiga y te prospere. Que el Señor te guarde, que el Señor bendiga a tus niños, que el Señor prospere a tus niños, que la gracia de Dios sea sobre tu cara, sobre tu cabeza, sobre tu hogar. Ese debe ser nuestro deseo hacia nuestros hermanos. Y añado, también nuestra oración. Yo debo de estar orando por Marisela y por Ronnie, Señor. Derrama tu gracia sobre ellos, que puedan sobrellevarse, amarse, cuidarse. Derrama tu paz. Debo estar orando por Yami. Señor, derrama tu gracia abundante. Por Ledin, por Xiomara, por Norma, por cada uno. Por eso nos congregamos los miércoles, para orar los unos por los otros. Y de paso le digo, envíe su petición, porque queremos orar por usted. Para que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea sobre usted. Venga a orar por los hermanos. Llévese la hojita a su casa y mire quién está ahí y ore por esa necesidad. Usted puede orar por un hermano diariamente. Hoy voy a orar por Dante, que tiene el dolor de cabeza y que tiene presión alta. Y ese día yo, estamos reunidos en el emocional, vamos a orar por Dante también, que está enfermo, en la hojita. Vamos a orar ahora por Carolina, mira, Carolina pide por su mamá. Para que Dios la traiga con bien a Honduras. ¿Y por qué yo me acuerdo de eso? Porque yo oro. Es porque yo oro. ¿Que por qué era que estaba pidiendo Ledin? Yo no sé por qué él estaba pidiendo. Hermano, póngase a orar por el hermano para que usted se acuerde. Este debe de ser el sentir en nosotros, el que la gracia y la paz del Señor llene la iglesia. Y ese era el deseo del apóstol Pablo. Y concluyo con algunas aplicaciones. Aprendamos de esta carta el tacto que necesitamos para tratar con los problemas y situaciones de otras personas. Esta carta comúnmente también se le llama la carta cortés del apóstol Pablo. Porque es una carta donde él muestra una cortesía abundante. Él recuerda a Filemón como un siervo de Dios y ayuda a Filemón a pasar un problema con otra persona. Serio. Amados hermanos, tenemos que convertirnos como Pablo en ayuda de otros. Cuando yo veo que Aniel y Abisag están con problemas, yo no me convierto en alguien que le dice, peleen, peleen, peleen. No, no. Yo le digo, hey, ¿qué pasa? Venga, vamos a resolver el problema. ¿Qué está sucediendo entre ustedes? Soy un hijo de paz. Y como hijo de paz, procuro la paz, busco la paz y ayudo a otro a tener paz. Son los impíos que le dicen a la gente, peleen, peleen, mátense, mátense. Eso no debe estar en nosotros, amado hermano. Como Pablo, tenemos que buscar la reconciliación en el pueblo de Dios y en nuestra casa. Queridos hermanos, en nuestras casas también hay conflictos. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que buscar la paz. Promover la paz. Promover la unidad en la casa, en la familia. No la división, no el odio. Y es posible que usted se encuentre con familiares en su hogar, con conflictos. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Te convertirás en otro conflicto o en alguien que procure la paz? Pablo aquí nos enseña que tenemos que promover la unidad y la paz. En segundo lugar, aprendamos qué tipo de cosas debemos pedir por la iglesia. Y siempre, siempre pidamos gracia, la gracia necesaria para cada hermano perseverar en el temor al Señor. La gracia necesaria para creer en el Evangelio, la gracia necesaria para vencer los obstáculos, la gracia necesaria para amarse mutuamente, la paz, la unidad del cuerpo de Cristo. Hermanos, tenemos que pedir lo que Dios pide. Tenemos que pedir el amor, tenemos que pedir la unidad, tenemos que pedir que el fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, estén en nuestra casa y en la iglesia. Aquí tenemos que promover un ambiente de amor y de respeto, un ambiente de unidad, donde todos somos hermanos, iguales delante de Dios, sin posición ni estatus, todos semejantes, hermanos. Hermana Marisela, hermana Marisabel, hermana Lady, hermanos somos en la fe. Hermanos, los títulos y lugares que el mundo da tienen un fin: hacer bien a los necesitados, ayudar al necesitado, pero no para poner tropiezo en la iglesia del Señor. Convirtámonos en hijos de paz, en último lugar. Procuremos la paz dentro de la iglesia. No seamos chismosos, murmuradores, quejumbrosos. La queja destruye en tu hogar y en la iglesia. La murmuración destruye en tu hogar y la iglesia. El chisme destruye. Hermanos, por eso decía, seamos respetuosos y amorosos. Pacientes los unos con los otros. Sobre todo, procuremos, como dice aquí el apóstol, esa gracia, esa paz que el Señor nos ha dado a través de su vida. Que el Señor nos permita, queridos hermanos, a través de este estudio de la carta, aprender a mediar, a ser un mediador en los conflictos, a poder aprender a trabajar con nuestros propios conflictos. Porque si debe de haber paz, la paz debe empezar por mi propio corazón y en mi propia familia, en mi propia casa. Y si no es así, entonces busque ayuda. Aquí estamos. Vamos a reunirnos para ver cómo podemos ayudarle en los conflictos que tiene. ¿Qué enseña la palabra de Dios? ¿Qué enseña Dios para resolver el conflicto entre madre e hija, entre esposo y esposa, entre padre e hijos, entre cuñados? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dice el Señor en su palabra? No deje, no permita que Satanás imponga en su hogar el odio. No lo permita. Venza el odio con amor. Es así como se pelea esta batalla. Venza con amor. Venza con paciencia. Venza en oración. Haga el bien. No es suficiente con que usted sepa hacer lo bueno. Si no lo hace, ¿de qué sirve? Haga el bien. Procure el amor, la gentileza, la cortesía, la paz. Que Dios nos permita, amados hermanos, vencer los obstáculos para poder glorificar a Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestra iglesia. Pablo, como un prisionero, lo venció y descansó en el Señor. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, nosotros te imploramos, ayúdanos. Permítanos aprender del estudio de esta carta a cómo lidiar con nuestros conflictos y conflictos que otros tienen. Ayúdanos, Señor, a crecer en el amor y en el temor a ti. Y gracias por esta lluvia. Gracias por enviar el agua necesaria para las plantas, para nuestro ambiente. Hacía tanto calor esta tarde. Gracias, Señor, por refrescar nuestro descanso de esta noche. Oh, bendícenos y fortalécenos. Ayúdanos a perseverar y permítenos confiar en ti, en tu palabra. Bendice con salvación a los que nos visitan y concédele que ellos puedan arrepentirse y buscar en ti esa gracia, esa paz que tú ofreces de forma gratuita a los que creen en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.